Way.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en el máster nos acompaña Stephanie Hernández. La Ciudad de México, la ciudad del vértigo horizontal de Juan Villorio, la ciudad de los múltiples sonidos, de los fierros viejos y los organilleros, es también la ciudad de la sequía, de las pipas o carrotanques como les llamamos en Colombia. Años de problemas de distribución del agua, sumado a los efectos del cambio climático, acercan a la ciudad al denominado día serio, día límite de la capacidad de abastecimiento de la ciudad. Dicha crisis es solo reflejo de una disputa continua en este país por la distribución de un bien común por excelencia como lo es el agua. Para conversar sobre este tema y hablar sobre el concepto de gobernanza del agua, hablaremos hoy con la doctora Abigail Martínez. La doctora Abigail Martínez Mendoza es profesora del Departamento de Procesos Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, de México. Es doctora de Estudios Sociales por la misma universidad, maestra en Ciencias en Metodología de la Ciencia del Instituto Politécnico Nacional, también de México, y psicóloga de la misma universidad. Le damos un cordial saludo a nuestra invitada.
Muy buenos días, Camilo. Gracias por la invitación.
Muchas gracias por ese saludo. Bueno, en primer lugar quisiera, profesora Abigail, comenzar por un tema, digamos, más abierto, más conectado para quienes nos escuchan y que no conocen del tema. Quisiera preguntarte, aunque va a sonar un poco tautológico, ¿por qué el agua y la gestión del agua es un tema a investigar en un país como México?
Bueno, en primer lugar, porque somos un país que territorialmente es extremadamente grande, ¿no? Ese es uno. Dos, porque tenemos diversas cuencas hidrográficas que nos han obligado, por lo menos en el caso mexicano, a gestionarla de manera paralela al territorio de gestión administrativa. Es decir, no es lo mismo administrar a nivel municipal que administrar a nivel de cuenca, porque nuestras cuencas pueden abarcar varias entidades federativas o bien municipales, y son tan grandes como, como dos o tres ciudades, ¿no? Una sola cuenca puede tener esa dimensión, por decirlo de alguna manera muy, muy sencilla. Y entonces eso nos obliga justamente a tener un marco normativo que corra en paralelo a la administración municipal. Y eso obliga, evidentemente, a que diferentes actores estén involucrados en la gestión de estas cuencas para que pueda llegar el agua a las viviendas. Porque ahí interviene, por ejemplo, las cuestiones, te decía yo, los gobiernos municipales, también las entidades federativas y, evidentemente, la federación, porque en el caso mexicano las aguas son del Estado y las tiene que gestionar él a través de estos mecanismos que se diversifican a nivel municipal. Y entonces, en ese sentido, la gobernanza cobra relevancia no solamente porque hay un único actor, sino porque a nivel territorial, ¿no?, convergen estos actores, pero también interactúan los ciudadanos, ¿no?, a través de usos y costumbres, porque también en la gestión del agua tenemos este bagaje sociocultural, ¿no?, que nos antecede a más de 500 años. Y entonces, tenemos que lograr articular toda esta serie de actores. Y en ese sentido es que es relevante hablar de la gestión del agua para el caso mexicano.
Muchas gracias por esta introducción. Justamente quisiera hacerte una pregunta que son dos. Lo primero es, ¿qué podemos entender por gestión del agua y qué rol juegan las comunidades dentro de la gestión del agua, ¿no? Porque hemos hablado de las autoridades y estabas mencionando un poco de usos y costumbres, pero ¿cómo juegan ahí las comunidades y los ciudadanos en esta gestión de este recurso natural?
Fíjate que acá en México es un poco complicado porque al estar la figura principal ser el Estado, el que gobierna las aguas, pero al mismo tiempo están corriendo estos usos y costumbres donde hay muchas localidades más allá de los municipios, es decir, en zonas o en territorios muy pequeños donde la ciudadanía es la que se organiza porque el Estado no alcanza a llegar por sus diversas dificultades para proveer agua a través del municipio. Entonces, estas pequeñas comunidades se organizan, ¿no? Y esta organización, pues ello precede justamente a toda la forma moderna del Estado. Y entonces, cuando hablamos de la gestión del agua, estamos diciendo que es más allá de solo administrarla, es entender cuáles son las dificultades que limitan o no justamente el acceso para ciertos lugares o para otros no. La gestión tiene que ver más allá de la administración en un sentido de comprender el territorio, comprender las circunstancias que rodean a ciertos lugares que te digo, facilitan o no. Y entonces estos actores, al estar empapados o al estar sumergidos dentro de este territorio, tienen una mayor comprensión de cómo hacer llegar el agua. Es decir, la administración se queda en un término, valga la redundancia, burocrático, ¿no? Administrativo. Cumplir leyes, cumplir normas, cumplir normativas, calidad, etc. Pero la gestión tiene que ver más a un nivel de entendimiento propio del lugar, porque entonces no es lo mismo tener agua en el norte, en el centro o sur-sureste de México, porque las condiciones territoriales cambian y eso hace que esta forma de hacer llegar el agua no sea homogénea. Se necesita gestionar y es decir, dialogar entre los diferentes actores para tener un juego dinámico de pesos, contrapesos, pero al mismo tiempo estar cumpliendo con la normativa. Entonces es una dinámica interesante en el sentido de que responde justamente a las condiciones locales.
Hay un concepto que mencionaste al inicio y que quizás quienes nos escuchan no conocen mucho y es la noción de gobernanza del agua. Quisiera que nos profundizaras y nos explicaran qué debemos entender por esta noción.
La gobernanza del agua tiene que ver justamente uno en cómo las autoridades gestionan, hacen llegar el agua a los ciudadanos. Pero aquí involucra diferenciar o categorizar a los actores, es decir, a las personas que están involucradas. Y cuando digo personas, entiéndase figuras como sociedad civil organizada, los ciudadanos de pie, los diferentes niveles de gobierno, los empresarios, ¿no? Es decir, todos ellos juegan un papel en torno al agua, porque cada uno de ellos es un usuario en diferentes magnitudes y también es un gestor, ¿no? En diferentes magnitudes. Y entonces, la gobernanza del agua tiene que ver, quiero que lo imaginemos como una obra de teatro, donde en la misma escena están todos estos actores, pero están dialogando de tal forma que podemos entender de qué se trata la escena. ¿Me explico? Entonces, me gustaría que entendiéramos así la gestión del agua, como todos los actores en una misma escena que están dialogando y que al mismo tiempo permite al espectador, es decir, los que investigamos, ¿no? Y a los externos, entender qué es lo que está sucediendo. A veces en esa escena, ¿no? Es una escena ideal, es el entendimiento, pero a veces en esa escena resulta que ciertos actores no dialogan o no usan el mismo lenguaje que los otros actores y entonces existe los malos entendidos, las rupturas, los distanciamientos, a llegar al punto de la tensión y lo peor de todo es llegar al punto del conflicto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión, es tener a todos los actores sobre la misma escena, dialogando sobre el mismo tema, en este caso, el agua.
Muchas gracias, profesora Abigail, por tus palabras. Con estas bases, les invito a una breve pausa institucional y ya regresamos.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Voces diversas, conversaciones necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
Retomando lo que veníamos hablando, quisiera profundizar en el marco metodológico para investigar la gestión del agua y el contexto particular de la producción académica sobre la gestión del agua en México. Pero para contextualizar a lo que ya veníamos hablando, quisiera preguntarte, de esos conflictos, ¿cuáles podrías destacar? ¿Cuáles serían los conflictos más identificables en torno a la gestión del recurso hídrico?
Los más relevantes en el caso mexicano son el tandeo, ¿no? Porque los grandes sistemas de trasvase no proveen lo prometido o lo esperado. Entonces, bueno, nuestros mecanismos de tandeo, ya sea por camiones cisterna, ¿no? O bien también porque el Estado, a través de sus diferentes normativas, expropia terrenos, ¿no? Y esos terrenos a veces incluyen justamente algún nacimiento de agua. Y entonces se generan disputas entre los ciudadanos y las figuras gubernamentales en ese caso. Luego tenemos otra serie de conflictos que es entre ciudadanos, en términos de que son usuarios. Y entonces hay una disputa por quién debe o quién no puede, ¿no? Usar el agua, sobre todo cuando se trata de gestión comunitaria. Ahí, te decía yo, prevalecen estos vestigios, ¿no? Originarios del país, que dan cuenta de quiénes sí o no son originarios de cierta localidad y por lo tanto tienen ciertos derechos, incluida el agua. Entonces tenemos como dos grandes grupos de conflictos en el caso mexicano. Uno es ciudadanos versus diferentes niveles de gobierno, por justamente la disponibilidad del agua, sobre todo el tandeo, y también tenemos, por otro lado, los conflictos entre usuarios a nivel local. Hasta la fecha no hemos tenido un mega conflicto, por decirlo de alguna manera, un conflicto que abarque una gran extensión territorial. Más bien estos conflictos son muy puntuales, ¿no? Sobre todo ocurren en las regiones donde hay grandes trasvases. El trasvase más representativo de México es el sistema Lerma-Cuchamala, que va desde las costas, bueno, desde Guerrero, ¿no? Y va a proveer hasta la Ciudad de México en ascenso, es decir, hay un gasto energético importante y en el trayecto hay un sistema de extracción de agua constante que ha sobrepasado la vida prevista para estos sistemas. Y entonces esta extracción constante del agua a través del Estado, pues también es una generadora de conflictos, porque a nivel local el agua que se lleva a otros puntos, es decir, del punto A al punto B, en el punto A se generan tensiones porque ya no se dispone de esa agua, y entonces es cuando los ciudadanos entran, ¿no?, en este conflicto con el Estado. Y te decía yo, a nivel local, cuando no sé, es un residente originario o la misma población considera que no, este ciudadano no se ha ganado los derechos para disponer de ciertos servicios a nivel local, pues uno de los más castigados, decirlo así, es el agua, ¿no? Pese a que en la Constitución nos dice en el artículo 4 que tenemos el derecho al agua, pero que a nivel local pasa de largo, ¿no? Hay que decirlo claramente, a nivel local eso pasa de largo. Y entonces muchas veces los gobiernos locales intentan intervenir, ¿no? Y entonces se mezclan los conflictos.
Muy interesante esto que nos está señalando sobre ese entrecruce de conflictos. Tomando en consideración esta experiencia que estás señalando, quisiera preguntarte, como una introducción para quienes nos escuchan, ¿a qué trayectorias investigativas de las ciencias sociales pertenece esta noción de gobernanza del agua y cuáles podrían ser esos marcos teóricos o ese estado del arte que podría ser de interés para alguien que se está acercando a esta discusión?
Principalmente, bueno, sí es el gran marco de las ciencias sociales, pero puede ser abordado desde la sociología, la ciencia política, las políticas públicas, como disciplina, justamente como lo señala Harold Laswell, serían principales. Otro de los campos disciplinarios que dan cuenta de esta situación es la antropología, ¿no? Serían, yo creo que, las principales áreas académicas que podrían darnos cuenta de estas situaciones. Es decir, nos ofrecen un panorama que se articula de manera interdisciplinaria, en el sentido de no solo es importante observar la organización social en términos desde las grandes figuras, ¿no? El Estado, los ciudadanos, diagonal, usuarios del agua, las instituciones, que sería lo tradicional, por decirlo de alguna manera, que no está mal, pero también necesitamos voltear a ver, por ejemplo, las dinámicas sociales, y ahí nos ofrece muchas herramientas teórico-metodológicas, evidentemente la sociología, la antropología nos puede dar cuenta justamente de estos sistemas de organización que se articulan entre lo tradicional y lo moderno, si es que así se puede llamar, y al final del día lo que tenemos es un conglomerado de teorías y metodologías que nos ofrecen estas grandes disciplinas, te decía yo, sociología, antropología, ciencia política, políticas públicas, que nos dan cuenta de no solo de la acción pública del Estado, sino también de cómo estas afectan a la ciudadanía y cómo la ciudadanía ha ido respondiendo y sigue respondiendo a estas dinámicas, pero versus también hay que ponerlo frente ahora ya el cambio climático, ¿no? Que ya es innegable, y entonces en ese sentido, pues también se involucran otras disciplinas que si bien no son expresamente de las ciencias sociales, coadyuvan a entender cómo tanto el Estado implementa ciertas acciones para contrarrestar o no las implementa, porque esa también es una forma de acción política, y los mismos ciudadanos, entendidos como usuarios, hacen frente a estas dinámicas, sobre todo de escasez, sobre todo en términos de calidad del agua, ¿no? La sequía, es decir, la sequía es un problema estrictamente meteorológico, pero que tiene afectaciones sociales y económicas que evidentemente debe atender el Estado. Entonces, el tema del agua no está circunscrito a una disciplina de la ingeniería. Mucho del entendimiento tiene que ver con las ciencias sociales.
Para profundizar, pero también para acercar a quienes nos escuchan, ¿qué autores y qué autoras o qué trabajos recomendarías para acercarse a este tema, incluido obviamente tu trabajo?
Para el caso mexicano, yo invitaría a los lectores que leyeran, por ejemplo, evidentemente a Roberto Constantino, que él, en sus diferentes textos nos hablan justamente de los conflictos del agua, pero con una visión de la economía social, por ejemplo, ¿no? También invitaría a que lean a Delia Montero, ella trabaja el tema de el agua embotellada, se ha estado perfilando como un problema, no expresamente como un problema público, pero en la medida que ha escalado, ¿no? Ella ha ido dando cuenta de esta problemática. También podrían leer, por ejemplo, los trabajos de Eloisa Domínguez. Ella trabaja los sistemas de calidad del agua subterránea, ¿no? Que es el agua que se extrae para llevarla del punto A al punto B. O bien también los trabajos que ha escrito Fabiola Sosa, ella da cuenta justamente de la interacción entre lo social y lo social que tiene el agua, por ejemplo, ¿no? En términos de cómo se articula la ciudadanía para organizarse. Y en mi caso, yo he trabajado el concepto de ciclo hidrosocial y he transitado poco a poco hacia lo que he denominado complejidad hídrica, en términos de cómo en un espacio, cómo en un territorio, más allá de la gobernanza, más allá de estos actores, existen condiciones sociales y medioambientales que están condicionando el acceso o el limitado uso del agua.
Muchas gracias por tu participación. Vamos a tomar otra breve pausa y continuamos con nuestro último bloque.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Para cerrar, quisiera en el último diálogo proponer una mirada prospectiva al tema de la gestión del agua. En este sentido, quisiera preguntarte qué escenarios en tu rol de investigadora percibes, ya lo has señalado un poco con el cambio climático, pero habrán otros escenarios, sobre los conflictos que vendrán para la gestión de los recursos hídricos, pero también las alternativas de solución que estás perfilando en tus trabajos de investigación.
Bueno, sí, el gran escenario, ¿no? Sí es el cambio climático, evidentemente, es global, pero a nivel territorial, es decir, para el caso mexicano, lo que yo observo es que tenemos que transitar de paradigma, es decir, un paradigma normalizado donde hay grandes trasvases, ya no es funcional porque estás generando conflictos en el punto de extracción y en el trayecto. Entonces hay que cambiar a un paradigma en donde se renueven las ciudades, se renueven las urbes, y esto significa que dejemos, por ejemplo, de entubar ríos, ¿no? Que recuperemos esos ríos que acueductos y que transitan autos, ¿no? Por ejemplo, eso tenemos que recuperarlo, rediseñar espacios donde podamos captar esta agua pluvial, y no solamente en techos domiciliarios, sino también los grandes techos, ¿no? Los centros comerciales, las zonas industriales, de tal suerte que esa agua se pueda tratar, porque tenemos mecanismos para tratar esa agua y darle diferentes usos, por un lado. Y por otro, también esta gestión incluye separar los sistemas de drenaje, es decir, tener un drenaje pluvial, que a lo mejor hay regiones que por sus propias condiciones no pueden captar agua de lluvia en grandes techos, pero sí pueden tener drenajes pluviales que recarguen el acuífero, por un lado, y tener un drenaje de aguas negras, ¿no? Que, bueno, reciban su respectivo tratamiento. Es elevado el costo en términos de separar los drenajes, pero a la larga trae beneficios, por un lado. En el caso de la captación pluvial, hemos cotizado más o menos de 6,000 pesos, ¿no? Pesos mexicanos, hacer un diseño de captación pluvial a nivel domiciliario, ¿no? Resulta muy económico. Y en los grandes techos, bueno, pues las industrias también se pueden ver beneficiadas. Es decir, no hemos volteado a ver el agua de lluvia como una apuesta, ya no digamos del mediano plazo, sino en el presente, porque mucho tiempo, para el caso mexicano, nos hicieron creer que esa agua pues no era apta, que estaba contaminada, que no. Y pareciera que a últimas fechas se ha puesto de moda, pero en realidad es un ejercicio histórico, no solo de México, sino a nivel global, ¿no? La captación de agua de lluvia, y que, bueno, tenemos que cambiar este paradigma, ¿no? Dejar de hacer grandes obras de trasvase a costa de los usuarios locales y pensar de una nueva forma las ciudades, las pequeñas urbes, en términos de cuáles son las grandes formas, ¿no? Y una son, insisto, captación pluvial y separación de drenaje, ¿no? Un drenaje pluvial que recargue los acuíferos locales.
Para ir cerrando, me gustaría preguntarte ya en tu rol de experta e investigadora, ¿qué reflexiones éticas y deontológicas le darías a quienes quieren acercarse al problema?
Lo principal, yo diría, es que en el caso del agua, como algunos otros aspectos que tienen que ver con la naturaleza, es asumirnos como usuarios. Yo, más allá de ser investigadora o tener este rol dentro del mundo académico, soy una usuaria, yo uso agua también, también la consumo y también debo pagar el servicio, por un lado. Y por otro, asumir que el lugar en donde yo vivo es sobre una cuenca. Yo vivo sobre una cuenca. Cada uno de los ciudadanos del mundo vive sobre una cuenca y al mismo tiempo es usuario del agua. Y entonces, cuando te concibes como un actor, es decir, como alguien que forma parte de este gran escenario de la gestión del agua, la dinámica cambia en el sentido de reflexionarse a uno mismo siendo parte de este problema. Y quizás suena muy trillado, ¿no? Porque este asunto de tomar conciencia, no, la idea no es solamente tomar conciencia, sino asumirse como un alguien que vive sobre una cuenca y que es usuario del agua. Y entonces, cuando lo ves desde ahí, reflexiones en el sentido de cada que yo abro el grifo o descargo el sanitario, alguien en otro lado se está quedando sin agua en ese justo momento. Porque el agua que yo dispongo hoy es el agua que no tiene alguien en otro punto. Porque también soy usuario, más allá de cualquier rol de investigación o rol de gobierno, cualquier tarea dentro de esta sociedad, más allá de ella, somos usuarios del agua. Y desde ahí es donde podemos ver el problema, ¿no? Desde ahí poderlo abordar. Y eso te hace tener una reflexión en torno al agua, más allá de un servicio, sino entrañarla como un bien. Y entonces a mí me parece que la perspectiva va ahí, ¿no? Cuando dejas de ver el agua como un producto, como un servicio del cual se paga, y entonces la asumes como un bien, y tu trato, tu relación con el agua cambia, ¿no? Que es un poco lo que nuestros pueblos originarios mesoamericanos, ¿no? Tenían muy marcado. La relación con el agua es muy distinta versus la versión occidental, ¿no? Y entonces, el solo hablar del agua como un bien versus el agua como un recurso, te cambia la perspectiva. Y desde ahí me parece que podemos abordar el tema desde un ángulo distinto.
Por último, ¿cómo pueden quienes nos escuchan conocer más sobre tu trabajo?
Ay, vas a decir que soy horrible. No uso Facebook, pero les puedo dejar mi correo electrónico.
Claro que
es
sí.
Es a, todo en minúsculas, a.martinez@correo.ler.uam.com. Y yo respondo los correos 4 o 5 veces al día sin ningún problema. O también tengo este perfil en la academia, ¿no? Ahí lo pueden buscar como Abigail Martínez, Universidad Autónoma Metropolitana, y les va a salir mi perfil. Me dejan un mensajito y yo con gusto les respondo. Siempre es un gusto atender las preguntas.
Agradecemos a la doctora Abigail Martínez por la disposición para compartir con nosotros su trabajo y conocimiento. Quedamos atentos a sus comentarios por nuestro contacto oficial tramando.sentidos@unad.edu.co. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a continuar sintonizados a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.